Te levantás y tenés que ir a trabajar. Dejás la cama atrás, pasás por la cocina, agarrás el corredor, caminás unos metros y ahí nomás, allí está la oficina. Esto que parece un poco raro de ciencia ficción, en realidad se está volviendo cada vez más común. Las nuevas tecnologías, la comunicación y la información han cambiado nuestras vidas, las siguen cambiando, y en especial los aspectos laborales. Dentro de estos cambios aparece el teletrabajo o trabajo desde la casa, que se ha convertido en una nueva e interesante salida laboral, yendo de la cama al living para trabajar, y nada más. El teletrabajo es el informe central que nos trae Diego Sass.
Informe central. Informe central. Investigación periodística en asuntos pendientes.
Diego, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
¿Teletrabajando o no? ¿Tuviste que venir para acá?
Y un poco de teletrabajo también estuve realizando, porque sobre todo en los medios de comunicación, las tecnologías de la información y la comunicación nos ayudan y mucho.
¿Y quién no ha hecho algún informe de teletrabajando?
Sí.
¿Mauri? Desde casa. Totalmente.
Sí, sí.
A veces conocemos de qué se trata.
Hay que complementarlo, ¿no? Hay que
llevarlo, sí, pero hay parte
marcar presencia.
Ahí va. Bueno, empecemos por las cifras. La encuesta de ProWeb realizada por el grupo Radar, publicada en el 2005, indicaba que el 14% de los usuarios de Internet utiliza esta herramienta para teletrabajar. Si hablamos de que hay unos aproximadamente 900.000 personas que utilizan Internet en nuestro país, serían unas 120.000 personas que están teletrabajando. La encuesta es más bien genérica, ya que de estos datos no se puede desprender si estas personas están 8 horas trabajando, si es un trabajo esporádico, o si colman sus ingresos con el teletrabajo. Pero bien, vayamos a lo que nos importa. ¿Qué es el teletrabajo? Es una definición bastante genérica también, pero podemos decir que estamos hablando de un nuevo concepto en materia laboral que tiene como herramienta seminal las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Acá estamos hablando de una forma flexible de organización del trabajo, ya que se desarrolla fuera de las oficinas tradicionales. Aquí uno se arma su propio esquema de horarios, no tiene que trasladarse y no tiene a nadie controlándolo, aunque a veces sí, ojo. Pero por lo menos nadie le está respirando la nuca, como se suele decir.
En muchos avisos de computadora, por ejemplo, se mostraba a alguien en el jardín de su casa con un café, con una limonada, un lindo paisaje, y diciendo, este señor está trabajando intensamente, o esta señora está trabajando intensamente. Eso parecía muy lejano, ha llegado para instalarse también aquí.
Y es que básicamente así, lo que uno necesita para teletrabajar es una PC y una buena conexión a Internet. De esta manera uno puede trabajar desde Montevideo para Trinidad, Seúl o Wisconsin. Muchas personas teletrabajan desde un cibercafé, por ejemplo, o como decía Juan Miguel, desde una plaza o un café, sentados en un café con su PC portátil. Mientras exista una conexión a Internet, hay teletrabajo. Todavía en Uruguay no se da eso de que la gente, primero que nada por la conexión inalámbrica, muy pocas personas lo tienen, y segundo porque pocas personas también tienen un PC portátil. Pero bien, los uruguayos, como decía, no se tiraron masivamente hacia el teletrabajo, tal cual como decía Álvaro Lamé, que es director de Netgate Uruguay. Es una empresa que ha promocionado desde el arranque el teletrabajo. Y bueno, me explicaba un poco por qué aún esta modalidad de trabajo no se ha extendido.
Yo estoy de acuerdo que no es que de repente para alguna gente no es fácil meterse, entender, y hay que darse un poco de maña. Tampoco digo que sea cuestión de soplar y hacer botella, ¿no? De que mañana puede empezar a publicar y a vender. De repente estás un mes publicando cosas y justamente no tenemos que hacer los productos. Tenés que tener algún... Si te vas a manejar con eBay, tenés que tener manejo de inglés. Es un tema también de darse maña. Es un tema también de buscarle la vuelta. Es muy difícil a veces transmitir a la gente qué hacer en cada caso. Pero yo te digo, me he encontrado con casos de gente que no puedes creer, que a mí me sorprenden, y eso que mirá que hace años que estoy atrás del tema.
Por lo general, las personas que teletrabajan se dedican a vender productos o servicios. En cuanto a la venta de servicios, podemos hablar de gente que se dedica, por ejemplo, a las traducciones, que es muy corriente, cursos online, asesoramiento de inversiones, en algunos casos, y yo creo que el servicio más extendido es el de la venta de diseño de páginas web, que es mucha gente, sobre todo gente joven, se viene dedicando a esta modalidad de este servicio. Pero les propongo conocer una variante del diseño de páginas que se ha extendido en los últimos años en nuestro país. Cada vez son más los jóvenes que se ganan la vida gracias al negocio de la pornografía.
En Uruguay.
Se trata de una comunidad relativamente anónima e informal que encontró la manera de ganar dinero desde su casa vendiendo sexo virtual. Hace 6 años que en nuestro país, y sobre todo en la capital, se multiplicó el número de personas dedicadas a la producción de páginas porno. Por su carácter disperso y anónimo es difícil calcular su número, pero se puede hablar de al menos 500 personas, quizás un poco menos. No hay datos, esto es de acuerdo a...
cálculo.
A los, sí, las cosas que me han
dicho. Un montoncito.
Son bastantes. La explosión de este fenómeno se dio durante la crisis económica del 2002, cuando muchos jóvenes de clase media que contaban con un PC en sus hogares se volcaron hacia este rentable negocio.
¿Y si sacan las fotos, se producen los contenidos?
Ya vamos a ahondar un poco en el tema, justamente con el testimonio de uno de estos chicos que cuenta cómo fue que entró en este negocio.
Arranqué por un amigo, hace como 4 o 5 años, un amigo trabajaba de esto y vi que hacía plata y me interesé y me acerqué a aprender con él. Iba algunos días a la casa de él y aprendí a manejar programas, que son programas de diseño de internet, Dreamweaver, Photoshop, y me saqué el jeito a cómo vender en internet a través de otras empresas, vender contenidos ya sean pornográficos, todos legales, ¿no? Personas mayores de edad y con contratos y con leyes y también programas, fondos de pantalla, iconos, cualquier cosa que tenga que ver con software de entretenimiento o de mantenimiento de PC.
Bien, en este caso, aparte de diseñar páginas de contenido pornográfico, también ofrece otros servicios, pero por lo que casi todos arrancan es a partir de las páginas porno. En Uruguay, la mayoría de las personas que se dedican a este trabajo, cuyas edades oscilan entre los 16 y los 40 años, actúan como intermediarios independientes de empresas que venden material pornográfico a través de Internet.
Hecho en Uruguay.
Hecho en Uruguay.
La exposición esa...
Hecho acá, por favor.
Exactamente. Su trabajo consiste en lograr que cibernautas interesados en obtener los contenidos porno que proveen estas empresas, que son conocidas como sponsors, y que son de las cuales estas personas que diseñan páginas levantan los contenidos, lo hagan a través de sus páginas. Justamente estas personas diseñan la página, compran contenidos, y los cibernautas curiosos que entran a estas páginas son los que están pagando, en definitiva. Los que empiezan a trabajar con las páginas son jóvenes que se manejan con una computadora y tienen amigos que ya hacían esto, como es el caso de este chico. Como siempre, es necesario que alguien te pase los piques necesarios para arrancar, ¿no? Saber por dónde ir, qué programas utilizar. Y bueno, ya tenés una PC y una conexión a Internet y te pones a trabajar. Lo primero es diseñar las páginas, muchas páginas, y bien diseñadas para obtener una mayor rentabilidad. Luego hay que conseguir un lugar donde almacenarlas, que son los llamados hosts, y una vez cumplidos estos requisitos básicos, es el momento de contactarse a través de Internet con una empresa que ofrezca contenidos porno.
¿Todo legal dentro de las...?
Todo legal, sí, totalmente legal.
Claro, puede ser legal o no, depende de la empresa que se lo venda, ¿no?
No, pero en este caso se maneja todo en el ámbito de la legalidad. Está bastante controlado, no tanto en Uruguay, pero sí en el resto del mundo.
Claro.
Los contenidos son contenidos, sean en habla hispana o yanqui, contenidos que no se generan en Uruguay, o sea, se generan en otro lado, o sí, se puede generar en Uruguay, son contenidos de videos porno, o webcams, se compran, el que te vende contenido le compra la licencia a MSN para vender cositas de MSN, a Panda Software, a Norton Antivirus, a lo que sea. Se trata de vender un contenido del cual el usuario ingrese tenga una facilidad para acceder a ciertas cosas que hay que hacer en Internet, que las tendría que buscar por mucho más rato de otra manera y serían de menos calidad. De esta manera el usuario puede acceder a un contenido sabiendo que paga y que bueno, si está satisfecho o no, eso se verá después.
Como escuchábamos, este trabajo es una tercerización de ventas. Uno es un mediador entre el comprador y una empresa que brinda los contenidos. El dinero que gana el diseñador independiente de páginas porno es un porcentaje del total gastado por una persona que ingresa a una página de entrada y a través de la misma paga por los contenidos o promociones, como se las denomina normalmente. Contenidos o promociones que los sponsors proveen. A modo de ejemplo, el diseñador, también conocido como webmaster, diseña su página, una página de entrada. En la misma ofrece galerías de fotos, videos y sitios de chat. Cuando el cibernauta cliquea en alguna galería que le interesa, automáticamente se abre una página de promociones, que es lo que provee el sponsor. Las promociones ofrecen fotos y videos a cambio de cierta suma de dinero. El interesado debe suscribirse para poder acceder al material que desea. Las promociones van de 1 a 30 días de suscripción con acceso al material porno. Si el cibernauta está interesado, ingresa su número de tarjeta, especificando cuál de las promociones le interesa, y enseguida recibe un mail con las indicaciones para acceder a los contenidos. Hasta que el usuario no se da de baja, se le sigue debitando la cuota de su tarjeta. Es un sistema de intermediación, simplemente. Uno, por un lado, recoge contenidos, por otro lado, entran usuarios, y esta persona se lleva un porcentaje de lo que gasta de la persona que compró la promoción.
Sí, es un tema, es un mercado enorme en el mundo. Que
es un mercado
crece
enorme.
Crece exponencialmente, además.
Enorme, enorme. Y eso es una de las ventajas del teletrabajo, en este caso de páginas porno, y no solamente páginas trabajo. Porno, como este chico que también se dedica a vender, no sé, fondos de pantalla y demás.
Y, Diego, está bien, él lleva un porcentaje por cada visitante que entra a la página, pero, por ejemplo, ¿te tiraron alguna cifra? ¿Cuánto recolecta por mes?
Sí, ya más adelante les voy a tirar.
Hay cifra.
Hay alguna cifrita. Pero antes que nada, le pregunté a este chico cuáles son los contenidos que más venden dentro de la oferta porno, digamos.
Yo no apunto a nada, hago lo que tengo ahí, o sea, no... Contenido pornográfico de variedad en categoría, no sé, interracial, lo que sea. Si vendés más, ya sabés qué contenidos vendés, pero venden todo, venden lo mismo. Sí, yo lo que no vendo es hardcore, porque no me gusta. No me gusta vender cosas extremas. No lo vendo, no sé si vende, pero estoy seguro que vende. Igual vende igual que todo lo demás. Creo que el público gay es el que más compra, tiene más poder adquisitivo. Y así también el sexo transexual vende más que el hetero en proporción, ¿no? También hay menos porque la gente el webmaster tiende a, o sea, yo tiendo a no hacer porno gay ni transexual, pero cuando lo hago también se vende de la misma manera.
Bien.
Se vende todo.
Un supermercado variado. Y generalmente la industria porno hace está asociada y en combate lo que es la pornografía infantil y después otra forma de pornografía que es la pornografía más dura, que es la que incluye a veces a pedido hechos violentos con lesiones y ese tipo de cosas.
Pero no entra dentro de este circuito de la pedofilia y bueno, es el SNAF. No entran. O sea, todas las diferentes variantes de sexo sin contar esas. Bueno, me pedía cifras, Mauricio, ¿no?
Sí, exactamente.
El diseñador gana un porcentaje de la suscripción, ya que el comprador lleva la promoción a través de su página. De 30 euros que vale la suscripción, por ejemplo, el diseñador se queda con 15, el sponsor con 8, y el resto se va entre la tarjeta y otros gastos. Según el entrevistado, las ganancias van desde los 50 euros por mes, para la gente que recién empieza, hasta los 5.000 euros en algunos casos.
La flauta.
Inclusive más, son muy pocos, pero se puede llegar a ganar esa cifra ya trabajando con más personas, no independientemente, pero un promedio de 800 euros por mes trabajando desde tu casa con estas páginas, se puede sacar, sí. El pago de dinero es con cheque y corre por cuenta del sponsor que proveía de los contenidos. Últimamente mermó, al haber tanta gente trabajando en esto, cayeron un poco los ingresos y por otros factores también, como por ser la legislación. Antes era más fácil que una persona ingresara y pusiera su tarjeta y ahora hay una serie de trabas que bueno, no hacen tan fácil que la persona
acceda. Sí, la gente tiene más miedo, ¿no? En algunos casos a usar la tarjeta en internet.
Bueno, eso es acá en Uruguay. Estas personas no apuntan al mercado uruguayo, ni siquiera latinoamericano. Apuntan a Europa y Estados Unidos. En un principio empezaron con Europa y ya de a poco están ingresando en el mercado norteamericano, que es realmente la meca en este trabajo. Y bueno, y unos 5 años atrás el negocio de las páginas porno era aún más rentable. En esa época también se trabajaba con tarjeta de crédito, pero era mucho más frecuente el uso del dialer. ¿Qué es el dialer? Es una suerte de 0900 que también proveen los sponsors. El sistema era el mismo que el de las tarjetas. Alguien navegaba buscando páginas porno, cliqueaba en una galería de fotos o videos y podía pasarle que automáticamente comenzara a descargarse un dialer que cobraba por minuto de navegación en la página, cargándole el costo a su cuenta de teléfono.
Claro, ni te enterabas. Después te llevaba la cuenta de teléfono y te querías matar.
Exactamente. Eso es lo que funcionó. Por general eran chiquirines que estaban navegando, ¿viste? Ah, esto no sé qué. Y a fin de mes ya la madre caía con una cuenta, que era un disparate, 500 euros. ¿Y dónde estuviste metido?
A ver, nene, esto fue mientras estudiaba la geografía de África.
Era para biología,
por
Mauricio.
La foto de esas morenas. Era para biología.
No. Bueno, pero sucedió realmente eso en España, sobre todo, se prohibió el dialer, por ejemplo, y en casi todos los países de Europa también, creo que salvo en Francia, que sigue existiendo, en el resto de los países, porque justamente era un negocio para las personas que diseñaban páginas, pero se fundían todas las familias. Porque... Bueno, pero para finalizar el testimonio de este diseñador, le pregunté si le había afectado el estar tanto tiempo expuesto al sexo explícito, que las 8 horas, ¿no?, que uno está trabajando.
Sí, sí, bueno. Si no le pasaba como el pisero, está todo el día con la mozzarella, al final no quiere más mozzarella. Quiere una mozzarella muy rara.
No, yo creo que en eso no me afecta. capaz que me pongo más exigente al momento de una mujer, porque ves cosas muy lindas, ¿no? Creo que si tenés un poco de cordura y de eso va en vos, ¿no? Tenés que ser sano. Vos tenés que, si estás todo el día metido en una computadora, trabajás 23 horas metido en eso, capaz que te hace daño. Eso es como más personal, es como todos los aspectos de la vida. Si vos trabajás de abogado y en tu casa te comportás como un abogado, seguramente te está haciendo daño. Yo trabajo en esto, trato de salir de mi casa lo más posible para... Digo, no por el porno, sino porque trabajo metido dentro de mi casa. Pero realmente no creo que me afecte.
No le afecta este trabajo.
Muy bien.
A este muchacho.
Profesional.
Profesional, y hay muchos, hay muchos trabajando en esto, y es como otro trabajo. Bueno, quizás no sea como otro trabajo, entre otras cosas, pues estás trabajando en tu casa y entre otras cosas, pues estás trabajando con
porno, ¿no? Horas, pero...
¿No se acuerdan de aquella película de Ciudad de Ángeles donde había una chica que tenía, una mujer que tenía hijos y trabajaba como voz en una línea erótica?
Sí, 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 sí.
Tenía,
sí, sí.
Realizaba otro tipo de gemido mientras helaba la mamadera y amacaba a sus hijos en el jardín de la casa.
Es tal cual esto. Bueno, a la vuelta de la tanda les propongo conocer otra historia de teletrabajo. En este caso es un muchacho que se dedica a vender productos bastante particulares.
Volvemos.
Es porque la gente no conoce. Es porque la gente le da miedo. Le da miedo si tiene que tener... De repente, para registrarte en PayPal tienes que tener una tarjeta de crédito internacional y el tipo no la puede sacar. Hay algunas barreras. Esto no es para todos. Yo lo que me parece es que nuestro mensaje va para aquellos que hoy pueden, ¿tá? Y los que hoy todavía no pueden ya van a poder a medida que esto se vaya creciendo. Van a aparecer productos, van a aparecer más cosas dedicadas a los teletrabajadores y van a facilitar las cosas.
Bien, escuchamos a Álvaro Lamé, director de Netgate, hablando sobre los miedos y las posibilidades relacionadas con el teletrabajo.
Sí, porque ahora que dejamos atrás lo porno, digamos que hay muchas formas
de... Hay otras cosas.
El diseño de páginas porno y otras, el diseño en general es una de las aristas del teletrabajo, pero existen otros. Y eso era en cuanto a venta de servicios. Ahora vamos a hablar de una persona que se animó a incursionar en el teletrabajo, pero en la venta de productos. Se trata de Manuel Pousos, que tiene 31 años y trabajó 6 años en Netgate hasta que decidió largarse por su cuenta. Una historia de teletrabajo y venta de bienes muy particular. Primero empezó vendiendo algunos productos electrónicos a través de remate.com y luego cambió el rubro. Ahí fue que vino la venta de amatistas a fines de 2004.
Mirá vos.
Se fue a Artigas, hizo los contactos correspondientes y se vino con una buena cantidad para probar suerte a través de eBay. Le vendió a personas en Estados Unidos, Canadá, Japón y Grecia. Y ahí arranca su trabajo, siempre trabajando con eBay, que es una empresa de remates internacional, donde entran muchos millones de personas.
La matita, impresionante. Que es piedra semipreciosa.
Semipreciosa, exactamente. Bueno, pero después dejó de lado...
Imagínate un griego con un cenicero de esos que parece como el plano de Uruguay, de amatista, violeta.
¿Cómo no?
¿Qué tal?
¿Dónde lo compraste?
Eso sí que es una rareza.
Sí.
Totalmente.
Bueno. Semiprecioso o semifeo, según el vaso lleno, el vaso vacío. Bueno, bueno.
Claro.
Son muy lindas, son preciosas. Las amatistas son muy lindas.
Muy aburrida después de...
No, las amatistas en sí son preciosas. El tema es que tal vez estamos un poco aburridos a ver siempre los mismos.
Mapita Uruguay.
Al fin de cuentas todo aburre, que sí.
Ahora opinamos sobre amatistas.
Sí, sí.
Vivimos rodeados de amatistas.
Pero es interesantísimo que hasta en Grecia y Japón le han comprado amatistas. Eso
exactamente, exactamente. Igual, bien. Aparte, no vamos a olvidar las amatistas porque las amatistas no entran más en la historia.
Porno, los amatistas. Ah, ¿no hay más?
No hay más amatistas. Porque después Manuel decide cambiar de rubro y empieza a vender otros productos.
Caracoles, mandíbulas de tiburón, espada del pez espada, ¿viste? Mandaba a alisar y las publicaba y se vendían con muy buen margen. Sí, ¿qué quiero decir? La compraba, no sé, una espada a $2 a $50, la vendía en 20. Y después empecé a hacer packs. En vez de vender de a uno, empecé a vender de a 5. Después hacía un pack de 10 espadas, o de 10 caracoles, o de 5 mandíbulas.
Bueno, si se venden las espadas del pez espada en internet, se puede vender de todo.
Exactamente. Bueno, es, por ejemplo, las mandíbulas de tiburón que compró un mutualista por $500, las vendió después por eBay a $500.
Mirá vos. Y se iban a Paloma, las compraban más baratas todavía.
Bueno, las compraban a Paloma.
Que cuelga.
También compraban a Paloma.
En el puerto.
Bueno, y dentro de este ramo de los animales, el primer producto que vendió fue un cráneo de nutria.
Porque tampoco tenía un peso cuando empecé, entonces bueno, lo de las amatistas sí me venía bien, pero había que comprarlas, había que disertirlas, había que traerlas. Y no sé cómo se me ocurrió entrar en el mundo cráneos. Y llamé a un lobo que tenía una granja y literalmente me trajo 5 cabecitas cortadas de cráneo. En una bolsa, me las vendía a $1 cada una. Bueno, averigüé en internet cómo hacerle el trabajo para que quede cráneo, porque era la cabeza literalmente, ¿no? Y así publiqué, ya te digo, el primer cráneo que había comprado uno y lo vendí en $15.
Pues es un fenómeno, es este hombre es un fenómeno. No hay que llevarlo.
Hay que ser creativo.
Hay que llevarlo a la Cancillería, al comercio exterior. Vende lo que quiere.
Vende lo que se le ocurre.
Vamos a darle una grabación de asuntos pendientes, a ver si no las vende por
sí,
ahí.
Sí, claro. Sí, traigámoslo si como vendió, vendedor. Si un crack.
Vendió el cráneo de nutria, alguna chance tenemos.
Tenemos todavía.
No está todo perdido. No tiren nada, no tiren nada, guarden todo.
Es que el mercado que ofrece internet es tan grande que hay gente para todo. Bueno, el caso del cráneo de nutria se lo compraron en una universidad que era en Estados Unidos y después fue ampliando el rubro. Dejó de vender los caracoles porque ganaba poco. Conoció una taxidermista que embalsamaba animales y ahí fue también ampliando su empresa. Y bueno, me aclaró que él no manda a matar animales, por las dudas, ¿no? O sea, que él le traen los bichos muertos o que cazan, pero que están permitidos. Bueno, conoció a esta taxidermista y empezó a vender animales embalsamados. Y quizás la especie más rara fue una comadreja. Vendió en realidad varias comadrejas embalsamadas. A diferentes partes del mundo.
Ah, pero que vaya a Parque de Plata, ¿sabes cómo vuelve?
Voy a comprar una comadreja para poner en mi living.
La verdad.
En otros lados se vende. Hay muchos coleccionistas de animales embalsamados y...
Eso bueno, sí que es una exportación no tradicional, ¿eh?
Hiper no tradicional. Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, actualmente Manuel dice ganar muy bien y lo que él más valora es que trabaja de forma independiente. En cuanto a la dinámica de su trabajo, Manuel explica cómo suele evolucionar el negocio de las personas que venden a través de páginas como eBay, por ejemplo.
Entonces utilizás eBay como primera herramienta la primera vez y después yo lo empecé a vender por mail por fuera de eBay. Generalmente, si todo salió bien, digamos, es el que te pagó, que le llegó el paquete y demás, y que quiere seguirte comprando, yo empecé a venderle más por fuera. Con lo cual evitas costos también, porque eBay tiene un costo de publicación, tiene un costo de venta, tiene su costo, digamos.
Bueno, una de las particularidades del teletrabajo es que uno no paga impuestos de ningún tipo, ¿no? La iniciativa de crear una unipersonal, por ejemplo, es totalmente opcional, ya que para este tipo de tareas no es necesaria. O sea que la ganancia es total.
O sea, mezcla de tecnología de punta y trueque.
Sí, una cosa así, exactamente.
Hasta que salen esta testigo.
Vamos a decirlo, no dijimos nada, borren lo de las actas.
Que lo venda Manuel para otro lado.
Sí, no dijimos nada.
No tenemos nada que ver. Bueno, para finalizar le pregunté a Manuel si extrañaba la interacción con otras personas. Él trabajaba en una empresa con mucha gente y bueno, esto es lo que me decía.
Yo sobre todo venía de 7 años trabajando en una compañía de 70 personas, digamos. O sea, había mucha interacción entre la gente, en definitiva. Creo que quizás por algún lado es lo peor, si querés, que tiene, en definitiva. También existe el MSN, existe el teléfono, interactuar de otra forma, ¿no?
Bien, esta es la historia de Manuel, que se dedica a vender, entre otras cosas, animales embalsamados.
Diamantistas a cráneo de nutria.
Todo un camino, ¿eh?
Todo un camino.
Espada de pez espada.
Sí, no, fenómeno.
Bueno, alguien que vende espinas. Comadreja es realmente un buen vendedor.
Mandíbula de tiburón.
Comadreja.
¿Cómo lo habrá presentado, no? La comadreja.
Él saca la foto, la publica en eBay y aparecen interesados.
Extraño especímen, autóctono.
Claro, es autóctono, hay que ver, ¿no? Porque uno está vendiendo por otros lados, es como la matista. Acá decís, uy, otro cenicero con forma de Uruguay de matista. Pero en Grecia decís, qué cosa más original, ¿no? Sí. Sabes, es de Uruguay, una piedra semipreciosa, ¿no?
Sí, todo relativo y bueno, internet permite.
Hay muchos coleccionistas también en
claro que
el resto del mundo. Bueno, la venta de antigüedades, por ejemplo, ahí saca alrededor de 1000 personas en Uruguay vendiendo antigüedades a través de internet, porque también es una pegada. Y son mercados que se van abriendo, que después se van saturando y entonces la gente tiene que ponerse creativa y buscar otro.
Vender cráneo de nutria.
Exactamente.
Bueno, para el cierre, para ver las leyes, porque igual hay leyes en torno a esta
nula
creativa actividad.
Nulas.
Bueno, vamos a verlo enseguida. Nos queda el redondeo este tema del teletrabajo. Te preguntaba, Diego, el tema legal, el aspecto legal que puede estar cercano o ausente en estas cosas. ¿Cómo es?
Y básicamente no existe legislación en la materia. En otros países existe algo, por ejemplo, en Europa, donde hace poco los sindicatos europeos y la Confederación de Empleadores del continente cerraron un acuerdo colectivo que prevé algunas pautas para la legislación del teletrabajo, pero en líneas generales es poco lo que hay en todo el mundo y en Uruguay no hay nada. De todas formas, esto me lo contaba el abogado laborista Óscar Hermida Uriarte, a quien también le pregunté cuáles deben ser los pasos previos para hacer una legislación efectiva en la materia.
Hay dos o tres elementos. Yo diría que el primero es una discusión de tipo teórico, en qué medida se le puede aplicar la reglamentación que existe para el trabajo a domicilio, al viejo trabajo a domicilio, ¿verdad?, los talleristas a domicilio, que daría la impresión de que estamos ante una situación un tanto diversa. Y en segundo lugar, bueno, el principio de que esa forma de trabajar no puede implicar una situación peor que la que se diera en otras actividades, ¿verdad? Pero no hay mucho más que eso. Son trabajadores que de hecho tienen dificultades para ejercer la sindicalización, etcétera. No hay forma de controlar. Entonces, bueno, plantea ciertas preocupaciones y ciertos problemas.
Bien, para finalizar, le pregunté a Armida sobre la relación empleado-empleador en el teletrabajo. ¿Y cuáles son las similitudes y diferencias con la relación clásica que hay en una oficina, por ejemplo?
A veces se dice que el hecho de trabajar a distancia, de no estar bajo los ojos y oídos directos del empleador, eso le da una gran libertad. Lo cual puede ser cierto en algunos aspectos y no lo es en otros, porque el propio instrumental con el cual trabaja el teletrabajador de la informática, que es el más habitual, ¿verdad?, permite un tipo de control tal vez más y por lo menos igual agudo al que realiza un empleador común y corriente, ¿verdad? Si usted lo que hace es digitar en una PC a distancia, online, le pueden controlar el número de palabras, el tiempo que está actuando y el que no. Le pueden medir el trabajo efectivo y el rendimiento de una manera matemática absoluta, con lo cual el grado de control puede ser inmenso, ¿verdad? De repente no pueden controlar cómo usted está vestido, pero lo que sí importa, que es cuánto rinde, cuánto trabaja y cuánto, eso se lo controlan más que el otro. Entonces no es tan cierto que el trabajador a distancia sea tan independiente.
Es una autonomía que tiene sus bemoles, sus riesgos, la incertidumbre si el trabajo sigue, si no sigue, la autoexigencia, la dificultad de uno mismo imponerse un ritmo de trabajo y después, bueno, quejarse a sí mismo nada más.
Sí, yo creo que tiene enormes ventajas el teletrabajo por lo que es la independencia, por la posibilidad de trabajar en alpargata, de poder armarse los propios horarios. Partamos de la base que trabajo siempre es trabajo.
Totalmente.
Por eso estar trabajando detrás de un teclado, descalzo o sin remera no quiere decir que no se esté trabajando. Y lo que importa cada vez más es el rendimiento, es el producto, es el producido de ese trabajo. Y una sola reflexión al final que me surge después de este informe que nos trajo Diego, y es todo lo que le falta al Uruguay todavía para brindar un acceso realmente amplio a Internet. Porque es, en definitiva, abrir la puerta para que muchas personas, muchos uruguayos, puedan trabajar.
Es una herramienta de trabajo.
Bueno, y todavía en Uruguay el ADSL sigue siendo caro,
carísimo,
falta banda ancha, hay dificultades que todavía se arrastran y que podrían revertirse y ponerse al servicio, efectivamente, del teletrabajo.
Sin duda, porque además hay que tomar en cuenta que, claro, en el mercado laboral uruguayo, si uno va a competir con Europa, le van a pagar 10 veces más. Y eso pasa desde la informática, hay cantidad de informáticos, que habría muchos más si se dieran todas estas condiciones, preinformáticos, diseñadores gráficos, los casos que veíamos de Diego, los traductores, hay un montón de personas que pueden trabajar perfectamente desde su casa para Grecia. Bueno, para eso necesitan de repente que se tome en serio desde el Estado la necesidad de dar ciertas facilidades, ¿no?
Internet gratis para todos.
Gracias, Diego.
Sí, señor, sí, señor, claro que sí.
Volvemos enseguida porque nosotros no somos teletrabajadores, seguimos acá.